SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. En plena lucha por la hegemonía mundial, no deja de ser llamativa, relevante, simbólica, la imagen de los presidentes de Estados Unidos y China en Pekín, como si fuesen estrechos aliados en lugar de históricos rivales. Esa supuesta cercanía es la idea que Donald Trump ha tratado de transmitir a la opinión pública durante su primer día de visita oficial al gigante asiático. De hecho, el presidente de Estados Unidos aseguraba, esto lo decía en una entrevista en la Fox, que su homólogo chino se ha ofrecido a ayudar darle como sea con Irán. Y ese como sea, dice el mandatario, pasa por el rechazo de China a enviar ayuda militar a Teherán. De hecho, el presidente de Estados Unidos dice que Pekín se ha ofrecido incluso a mediar en un acuerdo para acabar con la guerra. En todo caso, eso es lo que dice Donald Trump, porque las autoridades chinas a esta hora no se han pronunciado aún. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días. De hecho, lo único que China ha hecho oficialmente ha sido advertir a Estados Unidos sobre Taiwán. Según el Ministerio de Exteriores chino, una mala gestión de la situación de esta isla, que reclama a Pekín, podría llevar a un escenario, dicen, extremadamente peligroso.
Este punto es el único que China ha hecho público sobre sus conversaciones con Estados Unidos, asunto sobre el que Donald Trump no se pronuncia, aunque sí lo hacía su secretario de Estado.
Lo ha hecho en una entrevista en la NBC, emitida antes de la de Trump. Marco Rubio decía que la política de la Casa Blanca sobre Taiwán no ha cambiado. No queremos ver un conflicto, sería, ha dicho, muy perjudicial para el mundo. Y en esa misma entrevista, Rubio era menos optimista que su presidente acerca de la situación en Irán. El secretario de Estado aseguraba que China está en contra de una militarización de Hormuz.
A la espera de que da de sí la segunda reunión entre Trump y Xi Jinping, el otro gran asunto internacional es la crisis que atraviesa, veremos qué pasa hoy, porque esto va por capítulos como en las series, el premier británico Keir Starmer, cuya dimisión pide buena parte de su formación. Entre ellos, su ministro de Sanidad, que ayer renunció a su cargo como medida de presión.
El Wes Streeting sonaba con fuerza para liderar el sector díscolo, aunque el nombre que más apoyo recaba ahora es Andy Burnham, alcalde de Manchester.
Entre tanto, aquí en España la actualidad pasa hoy por el cierre de la campaña electoral en Andalucía previsto para esta próxima medianoche. Los candidatos apuran estas últimas horas antes de la cita electoral de pasado mañana del domingo, entre ellos Juanma Moreno Bonilla, a quien las encuestas sitúan como vencedor, aunque dejan más en el aire la gran pregunta, la posibilidad de si va a reeditar o no la mayoría absoluta.
¿Qué es lo que el candidato del PP quiere para evitar, según él, tener que negociar con Vox? Es lo que decía ayer en Hoy por Hoy en este programa.
Yo quiero no tener ningún tipo de atadura ni de condicionamiento por parte de Vox, y lo digo claramente, yo no tengo ningún interés en gobernar con Vox, ninguno.
Y es por ello que los populares apelan a una movilización masiva, lo hacía Alberto Núñez Feijóo en un acto en Jaén.
¿Qué hubiera ocurrido si nosotros no hubiésemos formado gobierno el 18? ¿Qué hubiera ocurrido si en el año 22 no hubiésemos tenido un gobierno de estabilidad? Por tanto, ese voto es clave.
La candidata socialista, María Jesús Montero, que según los sondeos podría terminar con el peor resultado de la historia del PSOE en esa comunidad, es la que afronta también estas últimas horas, aunque ella, la exvicepresidenta, maneja otro escenario.
Siempre qué alegría estar aquí en Cádiz y qué poquito nos falta, unas horas, para volver a San Telmo y que yo vuelva como presidenta de la Junta de Andalucía. ¡Qué a lo que vamos!
Montero, que en ese acto en Cádiz estuvo respaldada por el expresidente Zapatero.
Si eres progresista, vota quien tiene fuerza, que es el Partido Socialista Obrero Español y lo ha demostrado con hechos.
Que llamaba, como escuchábamos, a acudir masivamente a las urnas el domingo, decía Zapatero, tocará elegir entre derechas o derechos.
Estas elecciones de pasado mañana determinarán cuál es el resultado de Vox en la comunidad más poblada de España y también si la izquierda, los partidos de la izquierda, consiguen movilizar al electorado. Y coincidiendo con el final de la campaña, el PP del Alcalá de Guadaira, en Sevilla, acudió ayer a la Junta Electoral para evitar que el sábado, es decir, mañana, la jornada de reflexión, se interpreten coplas críticas con Juan Manuel Moreno durante un recital. Finalmente, los populares han retirado esa denuncia después de que la dirección del partido en Cádiz se lo pidiera a la dirección de Sevilla. En Cádiz, Pedro Espinosa, buenos días.
Hola, buenos días. La denuncia había sido admitida por la Junta Electoral, que estimaba que algunas de las coplas de las agrupaciones que iban a cantar mañana contenían mensajes políticos. De ahí que diera 24 horas al Ayuntamiento alcalareño, gobernado por el PSOE, para alegar. Jesús Mora es su primer teniente de alcaldesa.
Y ya hemos firmado un escrito por parte de la delegación de Fiestas Mayores de nuestro ayuntamiento, momento en el que se comunica que el artículo 20 de la Constitución española ampara la libertad de expresión.
No hizo falta atender esas alegaciones porque el PP, como decías, terminó retirando la denuncia ante el escándalo que estaba causando en Cádiz este acto de censura a las coplas del carnaval gaditano. El evento se mantiene sin cambios mañana en un parque de Alcalá de Guadaira.
Está empezando el viernes, día de San Isidro, hoy es 15 de mayo.
Las 7 de hoy por hoy.
Otra de las noticias políticas de las últimas horas pasa por las negociaciones entre el PSC y Esquerra para la aprobación de unos presupuestos en Cataluña, dos meses después de que el Govern retirase el proyecto por la falta de apoyos. Ahora el Ejecutivo de Salvador Illa cree que contará con el respaldo de los republicanos, de Esquerra, que a cambio exige una red ferroviaria que conecte el área metropolitana de Barcelona. Xavi Abella.
Uriol Junqueras ha convocado el Consejo Nacional del Partido el lunes por la tarde para debatir si se dan las condiciones para firmar un acuerdo de presupuestos. La intención de la dirección es clara, convencer a este órgano de que esta vez sí hay que dar el visto bueno a los presupuestos de Illa, a pesar de que la cuestión que los hizo tropezar hace casi tres meses, la recaudación del IRPF, sigue aplazada sine die. La idea es que a partir del lunes, una vez pasadas las andaluzas, se vayan concatenando varios pasos que culminen con la aprobación de los presupuestos. Uno de los fundamentos será la creación de una nueva red ferroviaria en Cataluña que esté financiada por el Estado y que conecte las principales ciudades cercanas a Barcelona, pero sin pasar por la capital catalana. Con esta nueva red y tras la crisis de Rodalies, Esquerra espera convencer a sus militantes más críticos para darle la estabilidad necesaria al gobierno de Salvador Illa.
Así va terminando la semana marcada por el final del operativo para repatriar a los viajeros del Ondius, donde se detectó un brote de antivirus. De momento, el único español contagiado ha presentado una mejoría en las últimas horas.
Este hombre continúa aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde están también los otros 13 españoles que viajaban en el crucero, a los que Sanidad prevé flexibilizar la cuarentena si continúan dando negativo en las futuras pruebas.
Mariola Laurido.
El hombre de 70 años contagiado de antivirus dio positivo el lunes, el martes empezó con síntomas leves y según la ministra Mónica García, el paciente sigue mejorando.
Nuestro ciudadano español, que desde ayer ha tenido una mejoría de los síntomas y que, bueno, pues que esperamos que siga mejorando.
El infectólogo José Miguel Cisneros dice que es una buena noticia.
Porque retrasa o aleja la posibilidad, cada día que pasa en esta situación, de que aparezcan las complicaciones y de que empeore el pronóstico.
Se suaviza la cuarentena para los otros 13 pasajeros asintomáticos del Gómez Ulla. Si vuelven a dar negativo en la PCR del próximo lunes, podrán recibir visitas, salir de la habitación y pasear por las zonas comunes de la planta donde están aislados, con estrictas medidas de seguridad y protección. La misma flexibilidad para las dos mujeres de Alicante y Barcelona. A todos estos 15 contactos se les realizará una PCR cada semana. Si se mantiene la negatividad y siguen sin síntomas, el 7 de junio podrán seguramente dejar el hospital y hacer en casa el resto de la cuarentena que terminaría el 21.
Ser Podcast.
Los médicos de urgencias de Galicia denuncian la falta de personal en las plantillas, situación que está provocando ya la sobrecarga de estos sanitarios, aunque advierten de que, de cara al verano, con el aumento de los visitantes, la situación se va a agravar. Vamos a Galicia, Lara Salgado, bo día.
Bo día, el personal no puede más y amenaza, de hecho, a la Xunta con acudir a los tribunales y continúan bloqueando la contratación de facultativos. Los coordinadores de urgencias de más de una decena de hospitales de la comunidad mantienen su pulso con el Servicio Galego de Saúde y hablan de una situación dramática con hasta un 40% menos de personal en hospitales como el de Ourense. El presidente de la Xunta los acusa de mentir y defiende a Alfonso Rueda la buena salud del sistema.
Tengo que decir que estoy escoitando algunas cosas y, bueno, con todo respeto, cada uno puede plantear lo que es esa, que no son verdades. Llego a agardo que este servicio funcione del mejor seito posible. Algunas cosas que están diciendo no son ciertas. En fin, el conflicto vale de poco. Espero que las diferencias que haya se puedan arreglar cuanto antes.
Esto dice Rueda mientras una circular a la que hemos tenido acceso en la SER supedita la contratación de médicos a la existencia de un informe favorable de recursos humanos de la sanidad gallega.
En la Comunidad Valenciana, la Conselleria de Educación y los sindicatos cerraron ayer su reunión sin un acuerdo que ponga fin a la huelga del profesorado, que hoy cumple 5 días. En principio, se han citado para mantener otro encuentro ya el lunes, aunque, como en ocasiones anteriores, los profesores van a mantener los paros y las movilizaciones. Vamos a Valencia, Ana Durán, buen día.
Buen día. Hoy gran manifestación unitaria en Valencia, se prevé multitudinaria, más aún tras ese encuentro de ayer. Los sindicatos denuncian que la Conselleria fue con un documento de medidas vagas y sin propuestas salarial. Marc Candela, del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament, Txelo Valls, de Comissions Obreres.
No entenem perquè no han posat la mesura salarial en el preacord este que ens han posat damunt de la taula. Si no hi ha, no cal que ens convoqueu.
Una falta de respecte a la dignidad de la profesión.
La consellera Carmen Ortiz reconoce que la propuesta es solo punto de partida y espera que el lunes haya más avances.
Y de los tribunales.
Es insuficiente porque es el documento que nosotros hemos planteado pues para empezar.
Pero estará esa oferta salarial, estará el lunes en lo que proponga consellería.
Con Yaerit, durante el cabo de semana, trabajaremos.
Ya así se cumple ya una semana de esta huelga indefinida que continúa en coles e institutos de la Comunidad Valenciana.
Luego en el abierto volveremos a ello. Gracias, Ana. Decía de los tribunales, el juicio contra la familia Pujol que ha quedado ya visto para sentencia Andrea Villoria.
Tras medio año de juicio en la Audiencia Nacional...
No voy a usar el turno.
No lo voy a usar.
No voy a usar mi derecho de última palabra.
Todos los acusados ayer renunciaron a la última palabra y el juicio...
Visto para sentencia.
Quedó así visto para sentencia. Ahora la decisión está ya en manos del tribunal que según fuentes judiciales prevé tener sentencia a finales de julio. Sobre la mesa tienen dos visiones opuestas. Por un lado, la acusación.
Hay una ocultación estructural y prolongada.
Que tacha a la familia de organización criminal.
No existe herencia, no, que no tenemos ningún papel.
Niega que los 38 millones de euros escondidos en Andorra durante décadas sean una herencia y ha propuesto teorías alternativas que vinculan esos fondos a la corrupción. La defensa sostiene lo contrario y remarca sobre todo.
Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada.
Que no hay ni una sola prueba de esa corrupción y que los acusados deben ser absueltos.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Saludamos hasta ahora a nuestro compañero en Canarias, Santi Moreno. Hola Santi, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Algunas historias que son noticia ahí en esa comunidad. Por ejemplo, un hospital del archipiélago que ha logrado un hito en trasplantes torácicos porque ha hecho 5 intervenciones de ese tipo en menos de 4 días.
Sí, en concreto ocurrió en el hospital de Gran Canaria, Dr. Negrín, donde se realizaron recientemente esos 5 trasplantes de órganos torácicos, 3 de pulmón y 2 de corazón, además de una donación multiorgánica. Los pacientes fueron 2 mujeres y 3 hombres de entre 28 y 63 años residentes en 3 islas diferentes. Desde el centro hospitalario recuerdan la complicada operatividad para llevar a cabo este tipo de intervenciones de forma consecutiva o casi simultánea, porque el tiempo, y ya sabes que la sincronización son clave, involucra además desde compañías aéreas a juzgados y personal de transporte sanitario. Se ha salvado la vida en esta ocasión a 5 personas gracias a la solidaridad y generosidad de las familias, hay que decirlo y resaltarlo cuando se concede esas donaciones. También lo resaltan mucho desde el equipo coordinador de trasplantes del hospital.
En Aragón está Mónica Farré. Hola Mónica, buenos días.
Hola, buenos días.
Para buscar el contrapunto allí en Aragón con otros asuntos que son noticia. Por ejemplo, lo contamos hace unos días, la cumbre de la Aneto, que ya vuelve a tener ahora, la noticia está en que vuelve a tener una cruz, aunque esta vez Mónica es de madera.
Sí, ya os contamos hace una semana, recordaréis que la que existía, que era de hierro y que había sido restaurada recientemente, pues había desaparecido misteriosamente. De hecho, se está investigando qué ha pasado con ella. Bien, pues ahora, desde hace unos días, la cumbre luce una de madera, como dices. Un montañero francés de 18 años se encargó de subirla, algo que no ha sido nada fácil, ¿eh? Porque cargó durante la ascensión de los 3.404 metros y ojo porque pesa 34 kilos. Él mismo también se encargó de tallar la madera de un hogal negro de Montauban, la protegió para resistir la humedad y la radiación y venga, para arriba. El gesto ha sido muy bien recibido en el entorno de Benasque y de momento ahí se queda hasta que aparezca la original. Como en los culebrones, podemos decir aquello de que continuará.
El tradicional carnaval de los carneros de Tigaday, que se celebra en la isla de Hierro, atrae la atención de Marruecos. La pregunta es antes, ¿por qué?
Bueno, pues todo esto viene por la invitación recibida por el carnaval de Agadir, que se celebra en junio, y tiene su sentido porque se trata de una fiesta que tiene nexos comunes con el norte de África, en concreto con culturas bereberes y amazigh. En el Hierro, el carnaval de los carneros de Tigaday comienza en silencio, a la espera de que suenen los cascabeles. La calma se rompe con una estampida de un grupo de personas con sus caras tiznadas de negro y ataviadas con saleas, cornamentas de carneros y máscaras que irrumpen en las calles sobrecogiendo a los asistentes entre risas y carreras. Bueno, pues ese tipo de manifestaciones se asemejan a la cultura Bijelmau, procedente del norte de Marruecos, que desfilarán el próximo 20 de junio por las calles de Agadir y que podrían compartir celebración con una representación de carneros de Tigaday.
Pues Santi, Mónica, que paséis un feliz fin de semana.
Igualmente.
Hasta luego. En este viernes en el que van a cambiar las temperaturas, hoy ya hará un poco más de frío y de hecho se va a alargar durante buena parte del fin de semana en buena parte del país. También va a llover en buena parte del país, lo hace ya en la cornisa cantábrica. Tenemos como siempre un plan alternativo, que es el de ir a los cines, los estrenos a la cartelera, que saben que llegan cada viernes y que nos cuenta ya José Romero en la recomendación para empezar la jornada.
El cine americano trae esta semana varios estrenos. Jugada Maestra es una comedia negra, lo Guy Ritchie, que protagoniza a Glenn Powell como un heredero que se tiene que cargar a sus familiares para ser rico.
Pero un día yo sería el único heredero de mansiones, aviones.
Diego Luna y Jennifer López encabezan una nueva adaptación del Beso de la Mujer Araña, una versión musical hecha a su medida y ambientada en la dictadura argentina.
Cuando entré en la cárcel creí que mi vida llegaba a su fin.
También hay terror con Hokum, la historia de un escritor que indaga en su pasado y se enfrenta a un hotel encantado en la Irlanda profunda.
Mis padres pasaron aquí su luna de miel, siempre quisieron volver.
¿Por qué no lo hicieron?
Del cine español hay muchas propuestas. Una comedia que mezcla amor, cinefilia y comida es Pizza Movies, la sátira que protagonizan Berto Romero y Judith Martín.
¿Cómo que una pizzería, por
pizzería
favor?
Pizzería temática de cine.
¿Pero cómo que una pizzería? ¿Desde cuándo una pizzería? ¿Cuándo te he visto yo a ti comer una pizza?
Se estrena también Un Hijo, un drama sobre la importancia de los orientadores en los colegios, y Hugo 24, cine social que retrata el problema de la vivienda y la desigualdad, con Aaron Piper en el barrio de Tetuán.
Nos echa mañana y yo no tengo el dinero.
No me mires así, que voy a cambiar. 200, 300.
200, 300 pavos, no tengo un duro, cabrón.
Si no puedo tenerte, me tendré que joder.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.